Proverbios 25, versículo 4. Si estamos ahí. ¿Sí? Dice la escritura, hermanos, Proverbios 25, versículo 4. Dice, y quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Rogamos que usted abra nuestro entendimiento para comprenderla y ponerla en práctica. Señor, bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, dice la escritura, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Entonces, una plata contaminada, pues no sirve para mucho, ¿verdad? No sirve para el propósito que es la plata. Entonces, el proverbio nos está tratando de ilustrar, de decir que para poder hacer algo, porque nosotros somos, dice la Biblia, hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces, ¿qué significa esto? Que Él tomó, vamos a usar el proverbio, nosotros somos un puñado de plata llena de escoria. Entonces, para que Dios pueda formar una alhaja, una joya, ¿verdad? Una cadena, algo, algo, ¿verdad? Que sea de joyería, se necesita limpiar la plata. Entonces, usando este proverbio, hermanos, en nuestro matrimonio, para que su matrimonio sea una joya preciosa, ¿qué necesita ser quitado? Las escorias. La escoria no es otra cosa más que es piedra, otros tipos de metales, pero es la contaminación, ¿verdad? Lo que no es original de la plata. Entonces, para que la plata sea purificada, necesitas ser metida en el horno. Entonces, en el horno se purifica, sale limpio y con eso puede trabajar el fundidor. Puede hacer una alhaja, puede hacer un adorno de plata. Entonces, vamos a ver aquí nuestras hojas. Dice, todas las parejas, y aquí van a recordar, vamos a recordar, todas las parejas durante el noviazgo muestran solo los aspectos buenos y admirables de su persona y ocultan los aspectos desagradables. Dígame si no. ¿Verdad que sí? Cuando están dos jovencitos, ¿verdad?, de novios, para la muchacha el novio es lo más maravilloso que hay, ¿verdad? Es el más guapo, el más fuerte, aunque está todo flaco, ¿verdad? Aunque está todo, ¿cómo? O gordo. Entonces, pero para la muchacha es el especial, ¿verdad? Es lo mejor que hay para ella. No tiene otros ojos más que para ese muchacho. Si el muchacho se le sale una babita, ¡ay, qué bonita babita se te salió!, ¿verdad? Y todo es hermoso. Y para las muchachas, o para el muchacho igual, ¿verdad? La muchacha es la más bonita de todas, la más especial. Y no digo que sea mentira, pero ¿qué no está viendo el muchacho de la muchacha? ¿Qué no está viendo la muchacha del muchacho? Las escorias. Solamente está mirando las partes bonitas que se miran, pero no está mirando las partes que no se miran. ¿Verdad? No es lo mismo. Si ha notado usted cuando nos hablan por teléfono, usted está sentado con su esposa y le marcan a su esposa, ¿cómo cambia la voz su esposa cuando contesta? ¿Sí lo ha notado? Hasta amable, ¿verdad? O el esposo, ¿verdad? No hablamos, bueno, ¿qué quieres? No, buenas tardes, ¿verdad? ¿Qué se le ofrece? Y hasta amables somos. ¿Por qué? Porque estamos con una persona que queremos, de cierta manera, mostrar, pero tu esposa se te queda viendo, tú no hablas así, ¿verdad? Tú no eres así. Entonces, hermanos, vamos a buscar aquí un pasaje que nos va a ilustrar el concepto que quiero enseñar en esta tarde. El tema se llama Quita las escorias, Mateo capítulo 13. Mateo 13. Sí, estamos ahí, hermano. Versículo 53. Dice la escritura ahí, hermanos. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y en dónde, hermanos? Y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sigamos leyendo la hojita. Dice, este principio se aplica también en el hogar de los jóvenes en noviazgo. Si el padre escucha cómo habla su hija con su novio, le dirá, si así de dulce hablara siempre. El muchacho que va a recibir a su novia en su casa, sin que se lo pidan, limpiará toda la casa con esmero. La madre le dirá, ojalá si limpiaras todos los días. ¿Verdad que sí? Cuando Rodrigo ande, se va a acordar de esta lección. Va a querer que todo esté perfecto. Cuando venía César a visitar, hermana, ¿quién limpiaba la casa? ¿Verdad? Ahí está. Entonces, queremos que todo esté, el muchacho quiere estar todo bien. La forma de hablar, ¿verdad? Mire, yo tengo a mis hijas, ¿verdad? Y tenemos nuestras hijas, hijos, y sabemos cómo son. Pero cuando anden en esas etapas, ¿sabe qué pasa? Se transforman. ¿Por qué? Porque van a ocultar, ¿qué cosa? Las escorias. Lo que yo sé que mi hija está mal. Yo conozco la actitud de mi hija. Yo conozco las palabras de mi hija. Yo conozco cuando mi hija se enoja. Yo sé cuando ella no se baña. ¿Verdad que sí? Pero el muchacho no ve eso. ¿Verdad? Eso no lo ve el muchacho. Entonces, ¿cuándo es que lo ve? ¿Cuándo es que te diste cuenta, hermana, que ya no se bañaba tu esposa? Cuando te casas, es cuando comienzas a notar esas cosas que cuando eras novio no notabas. ¿Verdad? Y está bien, o sea, no digo que sea malo, pero es algo natural. Pero cuando nos casamos, hermano, comenzamos a notar lo que no habíamos notado. Oye, es como que... ya báñate, ¿no? ¿Verdad? Antes no importaba, todo sudado, jugando fútbol, y ahí la novia, ¿verdad? Aplaudiéndole y pero llega tu esposo sudado del trabajo, ¿y qué es lo primero que le dices? Báñate. ¿Verdad? Porque ya no es agradable. Entonces, dice aquí, hermanos, el siguiente punto dice, entonces, esta pareja de novios solo ve lo dulce que es, lo amable, lo receptivo, generoso, limpia, pulcra, peinada y ordenada. ¿Qué dice? Y ordenada manera de conducirse. ¿Por qué? Porque solo están ocultando la escoria, no quitándola. ¿Ok? Es como cuando dicen, ¿verdad? Que barres donde ves solamente ¿quién? La suegra, ¿verdad? Y todo lo demás abajo del colchón, abajo de la cama, ¿verdad? Abajo de los sillones. Entonces, eso es la etapa del noviazgo. Simplemente se ocultan las partes que no quieres que tu esposa, que tu novia sepa. Pero cuando ya están casados, aunque lo quieras ocultar, va a salir a la luz. ¿Quién eres? ¿Cómo actúas? ¿Cómo eres con el dinero? ¿Cómo eres con la familia? ¿Verdad? Porque cuando somos novios, queremos estar en la casa de ella, pero cuando estamos casados, ¿qué pasa? Ya no quiero ir con mi suegra. ¿Verdad? Ya no, ¿para qué vamos con tu mamá si todos los días viene acá? Pero cuando éramos novios no decíamos lo mismo. ¿Por qué? Porque mi actitud, yo quería mostrarle a mi novia que yo era amable, que yo era sincero, pero ya casado, que al cabo, ¿verdad? Ya me llevé a su hija, decimos. ¿Verdad? ¿Ya para qué voy a su casa? Ya no tengo interés en ir con mis suegros. Y así es como se actúa. Dice el siguiente punto, cuando esa pareja llega al matrimonio, comienza a notar la escoria. No te preocupes, dice nadie es que es perfecto. Pero ahora en lugar de tratar de ocultar, trata de quitar, porque ahora eres profeta en una nueva tierra. en una nueva familia, tu propia familia. Y así dice la Biblia, nadie es profeta en su propia casa. Entonces, en tu casa ya saben cómo eres, ¿verdad? Hablando de nuestros padres, ¿verdad? Nuestros hermanos, el entorno familiar donde nos criamos, ellos nos conocen, saben quién somos, saben cómo nos comportamos, saben cómo hablamos, saben las cosas que nos robamos, ¿verdad? Sabe que éramos los que nos robamos las guayabas del vecino, ¿verdad? O sea, eran los que apedreaban los carros, sabían nuestro comportamiento. Y verá que cuando nosotros cambiamos, ahora que somos cristianos, la crítica de la gente, principalmente de nuestros familiares, comenzó a ser como. ¿A poco sí? A tú cristiano, si eras lo peor de la familia. ¿Verdad? ¿A poco tú eres cristiano? ¿Vas a la iglesia si ni yo te creo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso. Nadie es profeta en su propia tierra y en su propia casa. Yo creo por eso el Señor nunca me mandó a mi propia tierra. ¿Verdad? Y allá en mi tierra está uno que es ¿cómo se dice? De Sonora. Y lo que hizo Dios fue mandar a este para allá, donde yo era. Y de donde yo era, me lo mandó para acá. Y si usted ve la Biblia, hermanos, los reyes de Israel y los reyes de Judá tenían profetas que les profetizaban. Los reyes de Israel, los profetas que les profetizaban, eran los profetas de Judá. Y los profetas de Judá, los reyes de Judá, hermanos, le profetizaban los reyes, los profetas de Israel. Un profeta de Israel no le iba a profetizar a un rey de Israel, sino que Dios lo mandaba al otro reino. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su propia tierra y en su propia casa. Entonces, en nuestra casa vamos a nosotros a notar la escoria que somos. Vamos a mostrarnos tal lo que somos. Vamos a ver cómo es nuestra esposa. Y yo estoy seguro, hermano, que si tú hicieras una lista cuando éramos novios de todas las cosas maravillosas que era tu novia y todas las cosas desagradables, ¿cuál era, lista era más larga? ¿Cuál? Listas buenas, una lista buena. Panzoncito. ¿Verdad? Así como, ¿cómo se dice? Pachoncito, ¿verdad? Estrujable. No sé, generoso, puntual. ¿Qué más? Dígame, hermano, su lista. Guapo. ¿Qué más? Detallista. No se le olvidaba las fechas, ¿verdad? Ahora que ya está casado, haga otra lista. Haga la lista de todas las cosas. Mire, hermano, no necesitamos hacer listas. Todos los días se lo estamos diciendo. Todos los días estamos poniendo el dedo en la llaga. Todos los días estamos recordándole las fallas del otro. Todos los días estamos diciéndole, eres una escoria, aunque en otras palabras, ¿no? Eres un esto, no haces aquello. Y cuando hay un pleito, haz de cuenta que sacamos la lista de todas las cosas malas que hay. ¿Cómo vamos a tener, hermanos, un buen matrimonio si somos unas escorias en ese sentido? Y no es de que yo sea mejor que mi esposa. Los dos necesitamos quitar la escoria. Porque ahora dice la Biblia que de los dos, ¿qué ha hecho el Señor? Uno solo. Así que juntó este pedazo de plata y este otro pedazo de plata. ¿Y qué hizo el Señor? Los juntó. Ahora la escoria mía y la escoria de mi esposa están revueltas. ¿Y sabe dónde está resurgiendo la escoria de nosotros? En nuestros hijos. Ahí están los pedacitos de plata llenos de escoria. ¿De dónde? De nosotros, los padres. La misma actitud de la mamá, la misma actitud del papá, las mismas frases del papá. Es más, la misma, ¿qué decía Lunita cuando le saludas a alguien? Todo copian, todo dicen, todo observan. Entonces, en lugar, si no quitamos la escoria, hermanos, de nuestra vida, lo que vamos a hacer es simplemente transmitirla a la siguiente generación. Quitamos la escoria. Quito mi mal comportamiento, mi mal genio, quito mi enojo, mi amargura, quito todo aquello que afecta a una relación. Mis hijos van a notar que no existe amargura en mi hogar, que no existe malas palabras en mi hogar, un mal comportamiento en mi hogar. Y ellos van a crecer en ese ambiente. Cuando ellos formen sus propias familias, ellos no van a llevar estas escorias a su familia. Tal vez van a llevar otras. ¿verdad? Otro tipo, ¿por qué? Porque ninguno, dice la Biblia, que no hay justo ni aún uno. Por más perfecto que tú veas a tu hijo, es una escoria también. Y necesita ser pulido, necesita ser purificado para que Dios pueda hacer una obra en su vida, igual que la nuestra. Dice Lucas 4. Es la misma historia, pero aquí hay otro enfoque. Dice Lucas 4. Sí, estamos ahí. Dice el versículo 23. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Si usted lee todo el contexto, cuando Jesús va a la sinagoga en Nazaret, todo mundo comienza a alabarle primero. Ah, ¿de dónde tiene él esta sabiduría? ¿Quién le fue dado esto, verdad? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No son sus hermanas, están con nosotros? ¿No es su hermano fulano, sultano y mangano? ¿De dónde pues tiene él estas palabras? Y Jesús comenzó a decirles: miren, de cierto me diréis este refrán. Antes de que dijeran el refrán, antes de que pensaran eso de Jesús, Jesús ya sabía lo que pensaban de él. Me diréis: médico, cúrate a ti mismo. En pocas palabras, ¿para qué me dices a mí si tú estás peor? ¿Sí has escuchado esas frases en los pleitos familiares? ¿Verdad? Yo no voy a cambiar si no cambias tú. Primero cambia tú y luego me dices: médico, cúrate a ti mismo. Y hazlo así como has hecho allá, hazlo también en tu tierra. Un dicho, ¿verdad? Que es que candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Allá afuera somos espléndidos, amables, generosos, y en la casa somos caciques. ¿Sí? Somos, y hay un montón de palabras para decir, ¿verdad? No somos amables, allá somos pacientes y en la casa somos impacientes. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente que no nos conoce, la gente, no queremos dar una mala impresión, queremos que ellos vean las partes bonitas de mi persona. No queremos que la gente allá afuera vea mi escoria, pero venimos a nuestra casa y ¿qué pasa, hermanos? Es lo primero que enseñamos a nuestra familia, la escoria que somos. Pero el Señor dice: quita eso. Después el Señor les dice, les da dos historias después de que les dijo eso. Había muchas viudas en Israel, dice, en los días de Elías. Pero a ninguna de ellas fue mandado Elías, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel en aquellos tiempos, dice el profeta Eliseo, pero a ninguno fue enviado, ninguno fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lo que está diciendo es: mira, Dios está haciendo una obra con la gente que no es de su pueblo, porque la gente que es de su pueblo, ¿sabes qué es? Es una escoria. Su pueblo le ha rechazado. En los días de Elías, Dios no bendijo a las viudas de Israel, sino a una viuda extranjera. En los días de Naamán, Dios no limpió a los leprosos de Israel, sino a un extranjero, porque les está mostrando, hermanos, el pecado que ellos tenían. Entonces, nosotros, hermano, en lugar de estar, vamos a leer aquí el principio aquí. Dice: siguiendo este principio, la gente alaba a Jesús hasta que él comenzó a destapar su escoria. Entonces, Jesús sabía la reacción que vendría después. Médico, cúrate a ti mismo. Jesús no tiene nada que curarse. Él no tiene nada que cambiar. Por lo tanto, él sí puede mostrarnos nuestra escoria. Pero nosotros sí tenemos que cambiar y quitar nuestra escoria. La reacción más común que tenemos es a defendernos cuando se nota nuestra escoria. ¿Ok? Entonces, cuando soy señalado de un error, ¿cuál es la reacción normal que tenemos? ¿Así? Pues tú también. Pues tú más. ¿Si ha notado usted a las señoras ya entrando en edad de, entre la edad de la, ¿cómo se dice? De la menopausia, no sé, ya entrando en la tercera edad, ¿verdad? Todavía no entran, pero están como ahí en la sala de espera. Esas mujeres, sí han notado cuando están platicando de sus enfermedades. Ay, me duele el riñón. Ah, fíjate que a mí me duelen los dos. No, y si supieras, el otro día fui al doctor y me recetó, y bien fuerte. No, yo me compré unas más fuertes que esas que tú compraste. Parece como si fuera una competencia de quién está más enferma. ¿Verdad que sí? Bueno, así es como nos vemos nosotros. Estamos en una competencia de quién es más escoria en una relación. ¿Quién está más mal? Pero en este caso, yo soy el encargado de señalar la escoria de mi esposa. Y mi esposa es la encargada de señalar, porque yo no estoy diciendo, yo soy así, así. Yo me defiendo de las acusaciones de mi esposa. Y ella se defiende de las mías. Y en lugar, hermanos, de quitarlas, lo único que estamos haciendo es anunciarlas. Nuestros hijos están escuchando lo escoria que son sus papás. Nuestros hijos están dando cuenta de la actitud pésima que tienen sus papás cuando enfrentan un problema. En lugar de quitarla, las exhibimos. Miren el patán que soy. Miren mi ira. Hijo, mira mi ira. ¿Cómo trato a tu mamá? Mira la ira de tu mamá, cómo me habla. Y nuestros hijos están escuchando, están observando y están aprendiendo. Se están manchando de la escoria. Y cuando ellos crezcan, ¿cómo cree que va a ser mi hijo? Si yo soy un amargado, orgulloso, desesperado, impaciente en mi hogar. Va a ser una copia exacta de lo que yo soy. Entonces me conviene a mí, yo no voy a quitar la escoria de mi esposa. Ella tiene que quitar su propia escoria. Yo debo quitar la mía. Es por eso que no funciona cuando tú quieres cambiar a tu pareja. Tú esperas que ella cambie, él cambie y no sucede. ¿Por qué? Porque te sientas a esperar a que el otro lo haga. Tú cambia tus actitudes. Y fíjese, hermano, y el error es este. Porque siempre en un problema uno es el que falló y uno es el que tiene la razón. El que tiene la razón no va a querer decir, yo voy a cambiar. No. El que tiene la razón, ¿qué dice? Tú eres el problema. Tú eres el que debes cambiar. Pero, ¿y la escoria tuya? ¿Qué pasa? Pone que este sí cambie, que se arrepienta y quite su escoria, pero si esta persona sigue siendo la misma persona y no quita su propia escoria, tarde o temprano va a volver a contaminar la escoria a su familia. Dice ahí, hermanos, en Jeremías, capítulo 6, ya casi terminamos, vamos a la mitad, ¿ok? De la introducción. Jeremías, capítulo 6. Sí estamos ahí, hermanos. Versículo 28. Dice la escritura ahí, hermano. Jeremías 6, 28. Dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan ¿qué? Chismeando. Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle. Por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Entonces él está hablando, Jeremías, del juicio de Dios sobre Jerusalén. Y les está diciendo, todos ellos, el pueblo de Israel, son rebeldes, porfiados, andan, ¿qué? Chismeando. ¿Por qué menciona eso ahí, hermano? ¿Qué tiene que ver el chismear con rebelde? Mire, hermano, lo que está hablando aquí, hermano, es que el chisme... Una cosa es que mi esposa y yo aleguemos, ¿sí? Que yo le diga sus errores y ella me diga sus errores. Otra cosa es que yo vaya con otra persona y yo le diga los errores de mi esposa. ¿Sí ve la diferencia? Una cosa es que yo le diga, oye, no me gusta cómo me estás hablando. Es incorrecta la forma en cómo te diriges a mí. La Biblia dice que debes respetar e inclinarte a tu esposo. No, nomás... Nada más respetar. Esa es una cosa. Que yo esté pidiendo de ella en cierta situación, ¿verdad? Cambiar un comportamiento. A decirle a este otra persona. No, si supieras cómo es mi esposa. Mi esposa es así, es así, es asá. ¿No dice la Biblia, hermano, las malas conversaciones, qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Y de repente esta persona ya no le habla bien a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo corrompí a esta persona con mis malas pláticas. Eso es lo que está hablando aquí, hermano. Entonces, la Biblia está diciendo, todos ellos son rebeldes, no quieren hacer caso a Dios, son porfiados, andan chismeando, andan diciendo de todo mundo los errores de otras personas. Y lo mismo aplica hacia sus padres, hacia sus hermanos, hacia la iglesia, un hermano en la iglesia, el pastor, quien sea. El chisme es pecado. Y más cuando se trata del matrimonio. Los problemas se arreglan, hermanos, en casa, pero también, y más adelante lo vamos a estudiar, hay problemas donde no vas a arreglarlo tú solo. Necesitas la ayuda de un tercero. Sin esa otra persona, es imposible que se puedan poner de acuerdo dos personas. Por eso dice la Biblia, cordón de ¿cuántos dobleces? Tres dobleces, no se rompe. Entonces, ¿pero por qué dice? Mejor son dos que uno. Y acá menciona tres. Siempre decimos, es que es Dios. Pero hermano, créame que un matrimonio en problemas, lo menos que hace es buscar a Dios. Necesita que alguien vaya y se meta en la riña. Necesita que alguien vaya y ponga orden en el problema. Porque la parte del esposo está mirando un panorama que solo le conviene a él. Y la esposa está mirando el panorama que solo le conviene a ella. Pero alguien que está fuera de la relación está mirando el panorama mucho más amplio y sabe y puede darse cuenta cuál de los dos está infringiendo en el matrimonio. Por eso, hermanos, si vamos a hablar de nuestros problemas matrimoniales, que sean con personas que sí nos van a ayudar a solucionar los problemas. No con gente que solamente, pues amiga, fíjate, déjalo. ¿Qué consejos son esos? ¿Verdad que allá afuera así son los consejos? Si usted va y le dice a sus compañeros en el trabajo cómo lo trata su esposa, ¿qué le van a decir? Ora por ella. ¿Estás leyendo tu Biblia? No, ¿qué le van a decir? No, hombre, yo por eso la dejé a la otra. Ya tengo otra acá. Consejos humanistas, pecaminosos. Y esos consejos, hermanos, lo único que van a hacer es darte una valentía equivocada de llegar a tu casa y querer imponerte. Porque tu compadre, tu papá o a quien haya sido con un mal consejo, vas y destruyes mucho bien. Lo mismo pasa con las mujeres. Por eso es muy importante entender este principio. Dice que se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, dice, pues la escoria no se ha arrancado. Es decir, el fuelle, ¿verdad? Está echándole aire ahí para... se quemó. Hermano, imagínese, ¿nunca le ha pasado a usted que está arreglando algo y no tiene la herramienta para arreglarlo? El otra vez estaba con la copiadora. Llegó el hermano a mi casa, ¿verdad? Y un estudio de discipulado y no tenía las copias porque la copiadora estaba trabada. Y yo quise arreglarla todo el día, anduve buscando toda mi herramienta y nunca encontré un desarmador que era una estrellita con cinco picos, ¿verdad? Algo así. Y yo hasta con cuchillos y todo quise, en lugar de arreglarla, ¿qué iba a hacer? Descomponerla. Ni modo, me resigné, me puse con mi computadora y le dije a los hermanos, pues no. Dice, yo traigo una herramienta en mi carro. Fue, sacó y rápido la desarmamos, la arreglamos y sacamos las copias. Cuando se usa la herramienta correctamente que Dios nos ha dado para arreglar nuestros problemas, sí funciona, hermanos. Mucha gente, créame, yo a lo mejor me ven joven, ¿verdad? Ah, que el pastor es muy joven, ¿qué va a saber él? Pero hermanos, Dios puso pastores a las iglesias con un propósito. No puso a los hermanos de la iglesia, puso a un pastor de la iglesia para ayudar a los hermanos en sus problemas. Pero he escuchado de muchos, ¿para qué voy a ir con el pastor? Él no tiene que saber mis problemas. Bueno, yo no, pero Dios sí lo sabe. Y Dios no te va a ayudar si no usas las herramientas que Dios te dio para que arregles tus problemas. Un niño, Dios le dio herramientas a él para arreglar sus propios problemas. ¿Quiénes son las herramientas que Dios le dio? Sus padres. ¿Verdad que sí? Y conforme va creciendo el niño, ¿verdad? Las herramientas que Dios va dándole se van aumentando. A lo mejor un niño no sabe leer, pues la Biblia no es una herramienta para él. Pero su padre, que sí sabe leer, debe leerle la Biblia a su hijo y enseñarle los principios bíblicos. Entonces, hermano, nosotros utilizamos mal las herramientas que Dios nos dio porque usamos herramientas equivocadas. Es el ejemplo que te puse. Entonces, yo tengo un problema con mi esposa. Imagínate, yo soy pastor y tengo un problema con mi esposa. ¿A quién le pido consejo? ¿A quién? Yo necesito buscar a otro pastor. ¿Verdad? Por eso yo necesitaba un pastor. Tengo un desánimo. Yo no voy a decir, hermano Jesús, ando bien desanimado, hermano. Y el hermano anda peor que yo. ¿Sí me explico, hermano? Yo necesito a alguien, como dice la Biblia, hierro con hierro, ¿qué pasa, hermano? Se afila. Así el hombre, el rostro del hombre con el hombre. Entonces yo necesito, hermanos, enfrentar mis problemas con las herramientas correctas que Dios me ha dado. Por eso, si nosotros hablamos de nuestros problemas matrimoniales con gente que no está puesta por Dios para ayudarnos, no se va a arreglar su problema. Lo único que va a pasar es que su problema se va a difundir en otros lugares. ¿Sí? Así que lo que usted le ha comunicado a su comadre, a su pariente, a su prima, a su amiga, quien haya sido, si no es prudente esa persona le va a decir a otra persona la escoria que es tu esposo o tu esposa. Y el problema se hace mayor. Por eso debemos entender este principio. Ezequiel 22. ¿Cómo debemos tratar con nuestra propia escoria? Ezequiel 22. ¿Sí estamos ahí, hermano? Versículo 17. Dice la Biblia, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido ¿en qué? En escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. Y en escoria de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Y yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. ¿Por qué está enojado Dios con su pueblo? Porque el pueblo se ha convertido ¿en qué? En escoria. Dios quiere hacer una obra en su pueblo. Quita la escoria de la plata y va a salir una alhaja al fundidor. El fundidor es Dios. El que hace la obra es Dios. El que transforma el corazón es Dios. Pero Dios necesita que yo quite, ¿sí?, la escoria. Entonces Dios está enojado contra su pueblo porque se ha convertido en escoria. Ahora, hermanos, Dios está enojado con la escoria que hay en su pueblo. Entonces, yo debo estar enojado e indignado no por la escoria que hay en la vida de mi esposa, sino por la escoria que hay, ¿dónde? En mi propia vida. Yo creo que nos enojamos más por las malas actitudes que tiene nuestra pareja que por las malas actitudes que tenemos nosotros. Somos rápidos para enojarnos y molestarnos cuando falla nuestra esposa o su esposo que cuando nosotros fallamos. Entonces yo debo tratar con mi propia escoria. Yo debo estar enojado conmigo porque yo no soy lo que debo ser. Yo no soy el mejor papá. Quiero ser mejor papá, pero no lo soy. Estoy molesto con eso. En lugar de decir, estoy conforme. Con que les dé comida, hombre. Yo no estoy conforme con el papá que soy. La vida se está yendo, hermanos. El tiempo nos va a arrebatar a nuestros hijos. Se van a ir de casa pronto. Y después vamos a querer cambiar cosas que ya no se pueden cambiar. Escuché a un misionero decir, mi hijo siempre me insistía que fuéramos a pescar y nunca lo llevé a pescar. Fíjese lo que dijo de sí mismo, miserable de mí. ¿Pero por qué lo dices ahora? ¿Por qué no cuando tu hijo te decía, papá, vamos a pescar, no lo llevaste a pescar? Porque para él otras cosas eran más importantes en ese momento. Pero ahora que no tiene a su hijo, que ya no está con él, ahora sí le da la importancia. Y hermano, estamos equivocados así. Entonces, ¿usted no está conforme como el esposo que es? ¿O sí? Yo no. Entonces debemos estar molestos con esa. En lugar de estar molesto con la esposa que quisiera tener. Es que yo quisiera que mi esposa fuera así, 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 así. Ahora, pregúntele a su esposa cómo quisiera que fueras usted. ¿Verdad? En lugar de nosotros enfocarnos en nuestra pareja, de cómo ellos deben ser, debemos enfocarnos en nosotros, en cómo yo debo ser. Cómo yo debo de responder, de hablar, de actuar, de reaccionar en medio de una necesidad, de un problema, una enfermedad. Porque si estamos conformes con lo que somos y pensamos que no necesitamos cambiar, hermanos, lo único que estamos mostrando es la escoria que somos. Porque todos somos pecadores. No hay justo ni a uno. Pero dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Él quita la escoria. Pero una cosa es que Él quite y perdone en el sentido del perdón, y otra cosa es que yo cambie. Él me perdona mi mala actitud, pero yo debo cambiar mi mala actitud. Sí, no es porque, Señor, perdóname porque le grité a mi esposa y termino de orar y Dios ya me perdonó. Sí, pero ¿qué vas a hacer para que no vuelva a pasar? Para eso vamos, ¿cómo quitar las escorias? Santiago capítulo 1. Yo creo que estamos en estas clases, hermano, porque sabemos que necesitamos ayuda. ¿Verdad? Yo entiendo que hay unos que no pueden estar aquí porque tal vez su esposo, ¿verdad?, no es cristiano y no viene a la iglesia y pues quisieran estar, pero no puede. Otros por el trabajo tal vez salen muy tarde y ya no alcanzan a llegar a tiempo. O tal vez haya uno que otro que no le interese. Yo no sé, ¿verdad? Solo Dios conoce el corazón de cada persona. Pero lo que yo sí sé, hermano, es que si realmente estamos interesados en cambiar y mejorar nuestro matrimonio, vamos a hacer algo. No nos vamos a quedar esperando a que Dios haga todo. Porque Dios va a hacer lo que a Él le toca, pero yo debo hacer lo que a mí me toca. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me toca? Santiago 1. Estamos ahí, hermano. Dice versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, hermano, es vigila tu comportamiento. Dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué, hermanos? Para oír. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa en una discusión matrimonial? Mientras la otra persona está dando su discurso y está diciendo todo lo que tiene que decir en la discusión, tú no estás prestando atención. Tú estás buscando la forma de contradecir o contraatacar lo que se está diciendo. Por lo tanto, mi mente no se concentra en la queja de mi esposa, mi mente se concentra en cómo voy a salirme con la mía, en cómo voy a decir una excusa para que ella sea la que está equivocada. Como dicen, ¿verdad?, que tenemos más salidas que un perro. ¿O cómo es ese? un cerco viejo. ¿Verdad? Tenemos más salidas que un... Yo tenía unos perros ahí en las casitas, hermano. Y desde cachorritos, ¿verdad? Mi esposa... Entonces, cachorritos, hermanos. Y de repente, la cobija del vecino estaba en el piso. Estaba colgada, ¿verdad? Y estaba hecho pedazos, hermano. Entonces, con vergüenza, ¿verdad? Y discúlpenos. Y ya después nos dijo, no, es que yo me equivoqué. Dice, yo les echo pedazos de carne y por eso se brincan para acá. Lo que yo empecé a hacer es cubrir, hermanos, el cerco. Pues son cachorros, pues uno dice, ¿verdad? Hasta aquí. No, se brincaban. Entonces yo lo subí más. Pues y ya, duramos unos 2 meses sin problemas. Y de repente otra vez, ¿qué pasó? El perro creció. Y ya, hermano, aunque yo subiera el cerco hasta 2 metros, 2 metros y medio, el perro se brincaba, hermanos. Y así somos nosotros. ¿Verdad? Su esposa dice, usted esto, y usted se brinca. Su esposa quiere atraparlo, ¿verdad? Quiere decir, te atrapé, estás equivocado. Yo tengo la razón, así que confiesa. Pero no, ahí vamos para arriba, ¿verdad? Tratando de esquivar la responsabilidad del problema. Entonces, debemos vigilar nuestro comportamiento. Debemos ser, dice ahí, prontos para oír, tardos para hablar y tardo para airarse. ¿Sí conoce el término morderse la lengua? ¿Cuántas veces usted se ha mordido la lengua en una discusión matrimonial? Dígame que eso es lo más sabio que podemos hacer. Quedar rienda suelta a la lengua. Hay veces que yo quiero explicarle a mi esposa y yo digo, si se lo logro explicar de esta manera, me va a entender. No me va a entender nada. ¿Por qué? Porque ella está molesta conmigo. Sus oídos están tardos para oír. Y su boca está pronta para hablar. Y también está muy pronta para qué? Airarse. Así como yo. Entonces, lo más prudente ahí es, no en el momento, porque en el momento, hermanos, yo sé que a veces, dependiendo cómo andemos, ¿verdad?, va a ser la reacción que vamos a tener en el problema. Pero en el diario vivir debemos vigilar eso, debemos nosotros practicar el escuchar antes de hablar. Porque muchas veces decimos cosas que no debimos haber dicho y después nos arrepentimos. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué? Porque mi boca se me adelantó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fui imprudente. Entonces, debemos vigilar eso. Segundo punto dice, deja que Dios obre. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando Dios dice, airaos, pero no pequéis, nos está dando, hermanos, a entender que hay un tipo de enojo que le hace saber a la otra persona que se ha equivocado. ¿Dónde es muy común practicar ese tipo de enojo? ¿Con quién se enoja más comúnmente? Con sus hijos. Se enoja porque tiraron ahí. Se enoja porque mancharon allá. Se enoja porque le pegaron a su hermano, ¿verdad? ¿Y cómo va a saber su hijo que ha hecho algo malo? Ahí están los dos niños peleándose, ¿verdad? Robertito ahí con su hermano, jalándose el pelo, picándose los ojos ahí, ¿verdad? Y los papás ahí, mira que van a ser luchadores cuando crezcan. ¿Verdad que no hacemos eso? No, dígame si no se enciende un tipo de enojo en nosotros al ver a nuestros hijos pelear. Y al encender nuestro enojo, obviamente nuestras palabras cambian, nuestro tono de voz cambia. Y eso les hace saber a ellos que se tienen que detener. Ese es un enojo que podríamos decir que es un enojo correcto. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis. Ya cuando comienza a maltratar al niño, ya estás pecando. ¿Verdad? Ya cuando comienzas a maldecirlo o a decirle cosas incorrectas, ya estás pecando. Porque ya dejaste pasar el enojo a territorios resbalosos. Entonces, el único enojo, hermanos, hablando de nosotros como pareja, el único enojo o ira que sí obra justicia es la ira de Dios. Lo leímos ahorita, hermanos, en Ezequiel, en Jeremías. Cómo Dios está enojado con su pueblo por la escoria que son. Entonces, vigila tu comportamiento, cómo hablas, cómo piensas, todo lo que eres, cómo actúas. Deja que Dios obre. Si hay un problema en tu matrimonio, Es mejor que Dios se encargue a que tú te encargues. Porque si tú te encargas, ahora, hay dos formas de tratar esto. Hay cosas que sí tienes que encargarte tú. Y hay cosas que solo Dios puede cambiar. Yo no puedo cambiar a mi esposa, que sea ella una mejor mujer, porque yo no tengo ese poder. Pero Dios sí. Ahí es donde yo debo dejar que Dios obre. Si yo ofendí a mi esposa, ¿quién tiene que pedir disculpas? No, yo ya le pedí perdón a Dios. Esa es la excusa que tomamos. No dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Sí? Para que seáis, ¿qué? Sanados. ¿Sí? Entonces, yo ofendo, por eso dice la oración que Jesús enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes. A los que nos ofenden. En una relación, hermanos, va a haber una ofensa, alguien va a ser el que ofendió y la otra persona va a ser el ofendido. ¿Quién tiene que actuar? Según la Biblia. El ofendido, por eso decimos, se hace el ofendido. ¿Verdad? Ya está con su cara, ya está esperando a que el otro venga y se arrodille y haga un sacrificio, ¿verdad? Y traiga el mejor regalo para que vea lo indignada que estoy, ¿verdad? Y le voy a mostrar a mi pareja que estoy bien molesto y así que me ofendió. Ella tiene que hacer todo. Eso no fue lo que hizo Dios. Dice la Biblia que nosotros debemos perdonar a los hombres así como Cristo nos perdonó a nosotros. Él vino a buscar para perdonarnos. Él vino a buscar para salvar. Él vino a buscar para rescatar. Él como el pastor que va y busca a la oveja perdida. Él fue y lo buscó. ¿Verdad? Él no tenía por qué hacerlo, hermano, pero lo hizo. Porque nos ama. Entonces, ¿por qué tú tienes que buscar a la persona que te ofendió? Porque la amas. ¿Verdad? La persona falló, te dijo algo incorrecto. En lugar de hacerte la indignada o hacerte el indignado, debes ser bíblico, dejar que Dios obre en lo que tenga que cambiar de ella o de él, pero tú tienes que ir y decirle, me ofendiste, pero no guardo rencor. ¿Verdad? Tampoco debe haber amenazas. Pero no lo vuelvas a hacer porque si esto y lo otro y aquello y vas a ver cómo te va a ir, ¿verdad? No, simplemente Cristo nos perdonó y olvidó el pecado. Entonces nosotros, hermanos, debemos perdonar y olvidar. Punto número 3 ahí. Reconoce tu inmundicia, que sería la escoria, y malicia, ¿y qué tienes que hacer con ella? Deséchala. ¿Me das un papel o algo, por favor? Entonces reconoce. Es muy fácil detectar la escoria de nuestra pareja. Es muy fácil. Gracias. Es muy fácil, hermanos, encontrar, ¿verdad?, los errores de la otra persona, cómo ha actuado mal, lo que ha dicho mal, cómo se ha expresado. Todo eso, hermano, es muy fácil detectarlo. Pero lo difícil que es, hermano, es reconocer mis propios errores. Ahí es lo difícil. Entonces, desecha, la palabra desecha, ahí donde dice la Biblia, si estamos ahí, en Santiago, ya lo perdí aquí, Santiago 1, versículo 21, por lo cual, desechando, dice la Biblia, la palabra desechando, hermanos, es una palabra que significa, ahí en nuestra hoja, desnudarse de la ropa sucia. ¿Alguien puede durar una semana con la misma ropa? Los de la planta sí, ¿verdad? Siempre usan el mismo uniforme. Siempre los veo iguales, ¿verdad? ¿Qué no tendrán más ropa? Les digo, ¿verdad? Le vamos a traer la camiseta de la fábrica. No, pero tienen varias, ¿verdad? Unas. Entonces, eso es lo que significa esa palabra, desechando. Es despojarse, desnudarse de la ropa sucia. ¿Por qué nos quitamos la ropa sucia, hermanos? Porque se ensucia. Porque, ¿qué? Huele mal. ¿Cómo huelen los niños cuando llegan de la escuela? A rayos. Nosotros cuidamos a una niña de una familia aquí en la iglesia, ¿verdad? Que salía a la escuela y nos la traían y hace en la tarde y venían por ella. No, hermanos, toda la casa se apestaba porque están en el sol, ¿verdad? Entonces todo ese, el sudor y todos los niños, ¿verdad? Por eso esa palabra dice desechando toda inmundicia. ¿Y luego qué dice? Abundancia de qué? De malicia. ¿Qué es la malicia, hermanos? Malicia. No es lo mismo hacer malo. Alguien que es, ¿cómo se dice la palabra? Alguien que trabaja aquí para hacer el mal. Alguien que planea venganza. Alguien que planea que otro caiga. Alguien que planea que le vaya mal a otro. Entonces dice Dios, desecha eso. ¿Por qué? Porque todos los días, cuando tenemos discusiones, todos nosotros, hermano, planeamos en nuestra mente cómo ganar la discusión la próxima vez. Todos nosotros estamos planeando. Es más, estás ahí discutiendo con tu pareja y terminas y acá sigues discutiendo, pero acá en tu mente. ¿Verdad? ¿Y por qué no le dijo esto? No, la próxima verás cómo le va. Entonces, dice Dios, desecha eso. Quítatelo. ¿Por qué? Porque te está contaminando como escoria. Te está contaminando y eso va a afectar tu matrimonio. Reconócelo. Oye, esto que estoy pensando no es correcto. ¿Cómo que no le voy a dar el mandado a mi esposa? ¿Cómo que no le voy a dar para, si me explico? Y allá está usted pensando, no, pues no le voy a dar lonche esta mañana. No, quítese ese pensamiento, porque esa acción, si tú la haces, te va a formar, ¿qué? Más problemas. Allá se va a ir hambriento el esposo, enojado, y pues allá, como tiene que comer, pues va a comprar comida en la calle, va a gastar dinero que no tiene, se generan más problemas sin que te des cuenta, y luego cuando llegue, él va a estar pensando, ¿qué cosa? Venganza. Esa es la malicia. Dice Dios, deséchala. Desecha la inmundicia, lo que tú eres, ¿verdad? Con lo que te manchas. Así una ropa se mancha, te la quitas, te cambias, te bañas y te pones una ropa nueva. ¿Qué va a pasar con esa ropa que te pusiste, hermano? Se va a volver a ensuciar. Esto significa, hermano, que todos los días debemos practicar estas cosas. Todos los días debemos desechar las malas actitudes. Inmundicia, dice ahí, hermanos, esta palabra es usada para la suciedad que mancha la ropa y ensucia el cuerpo. Procede de un término que hace referencia a la cerilla de los oídos. La acumulación de la cerilla puede dejar a uno sordo. Asimismo, el pecado nos hace sordos, ¿para con quién? Para con Dios. Es por eso que no entiende. ¿Por qué no actúas con tu esposo de esta manera? Es que, pastor, si supiera cómo es mi esposo. Entonces, ¿estamos qué? Sordos. De lo que Dios nos dice a nosotros que somos, ¿verdad? Pero nuestra boca dice lo que es la otra persona. Entonces, debemos recibir con mansedumbre, siguiente punto ahí, la palabra de Dios. ¿Cómo voy a recibir con mansedumbre, hermanos, si mis oídos están tapados? Espiritualmente hablando. Si soy sordo para oír. ¿Verdad? Si no escucho el consejo, ¿verdad? No atiendo la palabra de Dios. No sigo lo que Dios me está diciendo. Hay cosas tan básicas que ya sabemos, que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa debe obedecer a su esposo como la iglesia obedece a Cristo. ¿Verdad? Y lo sabemos. Pero llevarlo a la práctica, por eso dice la Biblia que no debemos ser solamente ¿qué? Oidores, sino hacedores. Entonces, el último punto, practica lo aprendido. Si tú quieres cambiar tu matrimonio y un consejero te da un consejo bueno y te dice, haz esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues eso que nos dijeron que hagamos. ¿Verdad? Eso es lo que debes hacer, procurar. Entonces, obviamente es muy diferente cada familia, cada matrimonio, los problemas son distintos, el grado de dificultad en cada problema también es distinto, pero el consejo es el mismo. La palabra de Dios es la misma. Dios es el mismo. Y Él es suficiente, hermano, para solucionar cualquier problema en nuestros matrimonios. Pero sin nuestra cooperación, no hay cambio. ¿Sí? No hay. Y créanme, más adelante, ya cuando estemos mensualmente estudiando, vamos a tratar asuntos también de la paternidad, de acerca de nuestros hijos. Porque el problema no es nada más ahí en el matrimonio. Los problemas son a veces familiares. Más los que tenemos hijos adolescentes. Créame que no es lo mismo tener a Lunita, ¿verdad? Chiquita ahí, donde una nalgadita y ya quedó. Un besito, ¿verdad? La papachas y ya la niña se le olvidó todo lo que le dijiste. A un adolescente. ¿Verdad? Que uno la hiera con sus palabras, con sus actitudes. Y de por sí las mujeres son bien, ¿cómo se dice? Emocionales, ¿verdad? Emocionales. ¿Sí le ha pasado, hermano Sigi? ¿Verdad? No, uno no puede ni siquiera, cuando la voz, ¿verdad? Decirle algo fuerte, porque ya se quebran las niñas, se quebran las... Y tienes dos, hermano. ¿Verdad? Entonces, el hermano dice, no, yo no tengo ese problema. Pero, Santi, ¿verdad? Todos nuestros hijos, hermano, todos, sean hombres, mujeres, se resienten. Por eso dice la Biblia que vosotros los padres no debemos, ¿cómo se dice la palabra? Exasperar, ¿verdad? Irritar a nuestros hijos para que no se desalienten. Pero eso ya serán otros temas. Pero todo tiene que ver con lo mismo, con la escoria que hay en nosotros. ¿Sí? La escoria. Entonces, ¿qué es lo que te llevó a darle el coscorrón de más? O el coscorrón en primer lugar. Al niño, ¿no? No a la esposa. Al niño. ¿Por qué le diste el coscorrón? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, estamos mostrando que la escoria que hay. La impaciencia que hay. ¿Verdad? Y Dios es paciente con nosotros, hermano. Si Dios fuera como somos nosotros, nos tratara como nosotros tratamos a nuestros hijos, hermano, ¿cómo estaríamos ahorita? Pero Dios no lo hace. ¿Verdad? Estaríamos llenos de... Pero ¿sabe qué, hermano? Dios nos está enseñando el camino. Él es el Padre por excelencia y Él es el Esposo por excelencia, porque por eso Cristo se puso como ejemplo. Debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, Él es mi ejemplo como Padre, Él es mi ejemplo como Esposo. ¿Sí? Y aunque la iglesia no es perfecta, a lo mejor la mujer va a decir, pues, para ejemplo que me dio, ¿verdad? Hay iglesias que son bien rebeldes, hay iglesias que nomás no quieren servir, hay iglesias que nomás no esto y lo otro, pues no siga ese ejemplo. Siga el ejemplo de la iglesia bíblicamente. La iglesia debe ser, es servir a Cristo, la iglesia debe obedecer a Cristo, la iglesia debe sujetarse a Cristo. Bueno, la Biblia dice que la mujer debe hacer lo mismo como la iglesia lo hace, o lo debería hacer con Cristo. No lo hacemos, la escoria surge. Entonces, quítelo, hermano, dice la Biblia, quita la escoria de la plata y saldrá laja al fundidor. Créame, hermano, que si usted piensa que su matrimonio no puede ser mejor de lo que es ahora, no sabe lo que es realmente el matrimonio. Aún yo me lo digo a mí mismo. Yo creo que ni siquiera hemos disfrutado lo que es verdaderamente el matrimonio, por muchas cosas que necesitamos sacar de nuestras vidas. Cuando eso, y sí se puede, cuando eso llegue, hermano, yo creo que vamos a poder disfrutar el cielo en la tierra. Aunque hay muchos que están disfrutando, ¿qué? Bueno, no disfrutando, pero viviendo el infierno en la tierra. ¿Sí? Entonces sí se puede cambiar. Todo tiene que ver con que usted quiera y usted participe en lo que le corresponde. Y deje que la otra persona haga lo que le corresponde y no se meta en ese trabajo porque usted va a arruinar ese trabajo. Vamos a orar.